Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros la abogada y analista política Claudia Arangón. Doctora Arangón, gracias por estar en esta mesa.
Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Un honor y un gusto estar nuevamente con ustedes.
Antonio Sanguino, que es senador de la Alianza Verde, también está hoy en Voces RCN. Doctor Sanguino, bienvenido.
Muchas gracias, Juan Carlos, por esta invitación, esta primera invitación de esta década que comienza con el 2020. Y, por supuesto, un saludo muy cordial a los panelistas, a la panelista y a los oyentes.
Gracias, doctor Sanguino. El presidente de FEDEGAN, José Félix Laforí, también está con nosotros. Doctor Laforí, gracias por haber cruzado la calle.
Gracias, doctor Juan Carlos, por invitarme a su programa. Y además con estos compañeros panelistas. Y feliz año para ti y para todos los que nos están escuchando a esta hora de la noche.
Pues muchas gracias. Y nuestro otro invitado es el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila. Doctor Ávila, gracias por estar aquí.
Juan Carlos, muy amable por la invitación y un saludo y feliz año a todas las personas que nos escuchan. Así estamos ya en la primera quincena de enero.
Así es, así es. Muchas gracias. Oiga, doctor Laforí, a propósito, usted es presidente de FEDEGAN, la Federación de Ganaderos. Hay noticia de Robert Farah, como todo el mundo sabe, el tenista colombiano. Iba a jugar en el Abierto de Australia con Cabal, pero no pudo porque le hicieron una prueba de dopaje y en el examen dio positivo por una sustancia que se le encontró ahí, que se llama la boldenona y que es conocida comercialmente como Equipoise, Ganabol, Equigan o Ultragan. Pero resulta que esta sustancia, según leo yo aquí en el periódico El Tiempo, esta sustancia se encuentra en la carne colombiana, dice el periódico lo siguiente. Como lo afirmó el Comité Olímpico Colombiano en 2018, esta sustancia se encuentra frecuentemente en la carne colombiana y puede afectar los resultados de las pruebas a los atletas. ¿Cómo es el asunto, doctor Laforí? ¿Sabe usted algo del tema?
Sí, por supuesto. Yo creo que el comité después fue de alguna manera corregido por la propia directora del ICA y del INVIMA a propósito de pruebas que se hicieron con todo el rigor científico en 677 muestras que se mandaron al laboratorio, de las cuales solamente dos resultaron con algún muy bajo nivel de este tipo de anabólico. Y el tema es muy sencillo, mire, estos son simplemente anabólicos que lo que permiten es un mejor aprovechamiento, una mayor conversión de lo que se come los animales para poder generar carne. Resulta que la ganadería colombiana es a base de pastura natural. Nosotros por lo general no usamos este tipo de anabólicos, sino en una cantidad muy ínfima, porque aquí no hay corrales de engorde como sí lo hay en los Estados Unidos, especialmente donde está esta gloria del deporte colombiano, como es Farah, que es Los Ángeles. En los Estados Unidos, mientras el 95% de la carne que se come son animales terminados en corrales de confinamiento en Colombia, ¿no? ¿Usted ha visto algún corral de confinamiento en Colombia? Prácticamente no existe. Por consiguiente, el uso de este tipo anabólico es prácticamente muy bajo. En consecuencia, pues yo lo siento mucho por...
O sea, que debe ser carne gringa la que comió.
Yo creo, de pronto una hamburguesa, etcétera, etcétera. Porque en el caso colombiano, ese fue un cuento del presidente que fue corregido en una carta que la tengo aquí a la mano, tanto por el director del INVIMA como por la directora general del ICA, que lamentablemente usó este deportista para poder explicar la mala suerte que tuvo en las pruebas de dopaje que le hicieron de cara al Abierto de Australia.
Claro, pero es decir, en síntesis, como le pregunta a usted, Alejandro Villegas, lo más probable, en su opinión, es que haya sido que haya comido carne en Estados Unidos.
Lo más seguro, o no solamente carne roja, también estos anabólicos se utilizan en otro tipo de especies, que son incluso mucho más frecuentes que en el caso de las carnes rojas. Esto simplemente es digámoslo, como un acelerador de crecimiento de los animales, que lo usan, sí, efectivamente, para los ganados. Pero repito, en Colombia los ganados se crían a base de pastura natural, como lo hacen en Curumaní.
Ya, muy bien, bueno, muy bien. Gracias, doctor Laforí, por la explicación. Bueno, primer asunto de la agenda política y de la agenda judicial, habría que decirlo casi, en Colombia, de la jornada. Hoy, en las últimas horas, ha sido asesinado otro líder social, en este caso en el departamento del Cauca, en el municipio de Toribío, en el centro norte del departamento, llamado Jaiber Alexander Kitumbo, el líder indígena. Él tenía 30 años. Con la muerte de Kitumbo, ya son 19 las que se han producido en lo corrido de este año 2020. Llevamos 14 días de este año. El consejero presidencial para los derechos humanos, el doctor Francisco Barbosa, acaba de decir que pues hay que investigar todo esto, que puede haber distintas causas, que la muerte de numerosos líderes sociales pues se debe a que han aumentado las extensiones de coca en el país, a que hay presencia de paramilitares, hay presencia del ELN, y demás. Ha rechazado el término sistematicidad. Él dice que no existe ninguna política por parte del Estado para que haya muerte de líderes sociales, para que estén muriendo así. Pero lo cierto del caso es que caen y caen líderes sociales. En Colombia hay más de 7 millones de líderes sociales, según han dicho las autoridades, pero no cesa el río de sangre de los líderes sociales. ¿Qué está pasando? ¿Está fallando la estrategia del gobierno? ¿Tiene razón el gobierno cuando señala cuáles son las causas de este fenómeno trágico? ¿Qué lectura le dan ustedes a todo este episodio? Doctor Antonio Sanguín.
Bueno, primero lo que tiene que ver con la sistematicidad. El doctor Barbosa se equivoca cuando cree que quienes afirmamos que hay una sistematicidad en los crímenes contra los líderes sociales es porque estemos diciendo que hay una orden desde la Presidencia de la República para que los asesinen. No, cuando hablamos de sistematicidad es que hay unos patrones comunes que, digamos, que rodean este tipo de asesinatos. ¿Cómo no va a ser sistemático el asesinato de líderes sociales el que hayan ocurrido 19 en menos de 14 días de lo que va corrido del año? Y además, digamos, ahí la concurrencia de actividades, o mejor, de acción de grupos ilegales, en muchas ocasiones en complicidad con agentes del Estado. A veces también los asesinatos están precedidos de la estigmatización de la protesta social, de la lucha social, del liderazgo social, y en muchas ocasiones también coinciden, digamos, con anuncios de políticas públicas que están relacionadas con quienes ejercen el liderazgo o con grandes megaproyectos en los territorios en donde están operando estas personas ejercen el liderazgo social. A mí me llama la atención, por ejemplo, que coincida el anuncio del retorno de las fumigaciones con los cultivos de uso ilícito y el número de personas vinculadas al PENIS, al Plan Nacional de Sustitución. Líderes, digamos, de los programas de sustitución que han sido asesinados. Entonces, hay un problema de sistematicidad evidente, inocultable. Pero además, yo creo que también se está revelando una impotencia y una ineficiencia del Estado para, primero, cubrir el territorio, ocupar integralmente el territorio. Segundo, para neutralizar fenómenos de violencia que están afectando el liderazgo social. Y tercero, para construir una estrategia de protección del liderazgo social más allá de las evaluaciones de riesgo que hace la Unidad Nacional de Protección, los botones de pánico que a veces les adjudican para protegerse, o los esquemas de seguridad en los casos en los que mejor actúa la Unidad Nacional de Protección. Por supuesto que es imposible que el Estado tenga que ponerle un esquema de seguridad con carros, con vehículos blindados, con escoltas, etcétera, a cada líder social. Luego, entonces, aquí hay un fracaso de la política de protección de líderes sociales por parte del Estado y en particular de este gobierno.
¿Coincide con esa tesis, doctora Claudia Dangón?
Pues a ver, yo creo que el tema del asesinato de los líderes sociales, que es un tema evidentemente inocultable, tiene que ver con el crecimiento de la actividad ilegal en varias zonas del país. De hecho, coinciden ese crecimiento de actividades ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal, con los lugares donde se cometen principalmente y en su mayoría este tipo de asesinatos. como dice el doctor Sanguino, una política o una estrategia para cuidar a los líderes sociales no puede ser, es imposible, es absurdo pensar que a cada líder social se le va a poner un cuerpo de seguridad que lo va a proteger. Yo creo que eso tiene más que ver con de verdad hacer mayor presencia del Estado y de las instituciones del Estado en estos lugares y fortalecer más bien a la fuerza pública también en estos lugares, buscando luchar contra las actividades ilegales que allí han venido creciendo de manera importante. Si uno mira el Cauca, por ejemplo, donde fue asesinado este líder social que mencionaba Juan Carlos, ahora hace un momento lo que está pasando allá es terrible. Hay presencia, y lo digo porque estuve conversando hace poco con gente del Cauca, con gente de Silvia, hay presencia de los carteles mexicanos allí, que lo que hacen es cooptar a los grupos indígenas para que siembren en sus territorios la coca, y les impiden desarrollar cualquier tipo de sembradío alternativo, digamos, amedrentándoles cuando quieren hacer sustitución de cultivos. Entonces ahí, digamos que yo creo que la lucha tiene que hacerse contra la ilegalidad en todas sus formas.
Doctor Ariel Ávila, ¿cuál es su conclusión sobre lo que está pasando, la percepción suya sobre lo que está pasando con tantos líderes sociales asesinados?
A ver, Juan Carlos, según la Defensoría del Pueblo, una institución del Estado colombiano, en los últimos 4 años, desde el 1 de enero de 2016 a la fecha, van cerca de 700 líderes sociales asesinados. Significa que en Colombia matan un líder social cada 2 días. Ese es el costo de esta democracia. Si uno cuenta las amenazas, los atentados, las desapariciones forzadas, los intentos de secuestro, la violencia sexual contra las lideresas, estamos hablando de casi 2 victimizaciones por día. O sea que en el día, en este país, victimizan a 2 líderes sociales. Los datos más altos, llegamos al 2018, eso es cierto, época parte Santo, la última parte Duque. El año pasado, en el 2019, hubo una pequeña reducción que el gobierno salió a cantar victoria con su famoso PAO, Plan de Acción Operativa. Usted pues hizo la entrevista al señor Barbosa, ahora candidato a la Fiscalía. Pero los últimos 10 días de diciembre y estos primeros 14 días de enero, la cosa se disparó durísimo. Y estamos en los niveles, aún hoy estamos en los niveles más altos que enero de 2018. Cuando uno mira... Para hablar de sistematicidad, es que aquí hay un problema de uso del lenguaje confuso. La sistematicidad, el gobierno dice, mire, no hay sistematicidad porque es que no mata al mismo. Digamos, en la época Castaño, entonces había una estrategia de acabar con todo lo que oliera a izquierda y iban mandando a pelar a todo el mundo, y eran las AUC las que mandaban a matar. En el caso de hoy, no matan los mismos. En el 70% de los casos, esos son los datos que hay, 70% de los datos son actores desconocidos, o lo que la Fiscalía llama actores privados. Y el otro 30% lo suman las disidencias, el ELN, el Clan del Golfo y todo lo demás. Entonces, ¿quiénes son esos actores desconocidos? Pues sicarios que lo contratan. Pero cuando uno mira, no el que mata, sino al que matan, el perfil de la víctima, uno se da cuenta que el 60, casi el 60% tienen 3 perfiles. Están los que se oponen a economías ilegales, principalmente presidentes de juntas de acción comunal, que son la mayoría que han caído. Están los que reclaman verdad y tierra, como en el caso del Urabá o en el caso de Córdoba, que reclaman tierra. Y están los que interfieren en política, que mandan derechos de petición, o el año pasado vivimos una tragedia, eso sí ya cualquiera persona lo recuerda, con los que querían participar en política. Entonces, desde el punto de vista de la víctima, obvio que hay sistematicidad, y aquí es, y bueno, uno necesita ser como muy inteligente, pues. ¿Y quién mata a los que se oponen a economías ilegales y promueven el penis? Pues los narcos. ¿Quién más los va a matar? ¿Y quién mata a los despojadores, a los reclamantes de tierra? Pues los despojadores. ¿Quién más los va a matar? ¿Y quién mata a los que compiten en política? Pues los políticos de las regiones. ¿Quién más los va a mandar a matar? ¿Cuál es el problema con todo esto? Que nosotros estamos capturando los autores materiales, pero no los autores intelectuales o determinadores. Y la Fiscalía utiliza un concepto, esto es toda la herencia de Néstor Humberto Martínez, un concepto que no es jurídico, que lo llaman, la Fiscalía lo llaman, tenemos básicamente esclarecido el 53% de los casos. La palabra esclarecido, no, digamos, eso no existe jurídicamente, y solo hay sentencias en el 6% de los casos. Es decir, en el 94% hay impunidad. Ellos llaman esclarecido a ir a recoger el cuerpo e iniciar una investigación. Eso no es esclarecido, porque eso no existe jurídicamente. Ese es básicamente el panorama.
Bueno. Doctor José Félix Aforí, ¿coincide con Ariel Ávila?
Curiosamente sí, completamente. Me parece que Ariel ha hecho una clara disección de lo que está pasando en las regiones. Le faltó tal vez precisar que, como sí lo dijo Claudia, que las zonas donde generalmente sucede este tipo de cosas son las zonas de control territorial de estos grupos armados. Buena parte de ellos, disidencia de la FARC o el Ejército de Liberación Nacional, y por supuesto también viejas estructuras que de narcotraficantes que están ejerciendo prácticamente otra vez como Estado. Aquí hay que recordar, y yo recuerdo con terror, las épocas de los años 80 y 90, donde hasta la justicia impartían estos grupos que tenían control territorial. Es decir, era común que un campesino que peleaba con su señora, terminaba uno de estos actores que se impuso a través del mecanismo extorsivo de las armas en esas regiones y le imponían a ese campesino que no se podía separar o que tenía que pagarle a la señora tal cosa. Es decir, llegaban hasta los temas más nimios. Por eso, la sistematicidad de la que habla, tanto en el caso de los líderes sociales, que lo que están como de la Junta de Acción Comunal, que lo que están reclamando es un escenario legal, válido, para que los otros miembros de su comunidad puedan ejercer las actividades, las precarias actividades rurales que tienen, estos señores generalmente lo que terminan es imponiéndole los negocios ilícitos como forma de vida. Lo vemos en el Tumaco, lo vemos en el Catatumbo, lo vemos en toda esa zona. Como herencia maldita del famoso acuerdo que firmó Santos con la FARC, en donde estimuló prácticamente el mar de coca que hoy en día tiene Colombia. Hoy nos rasgamos la vestidura y uno ve aquí al senador Sanguino diciendo que es que fracasó este gobierno porque no puede garantizar la seguridad de los líderes sociales. No, aquí lo que hay es lo mismo que hubo. Unos tipos que claramente tienen que tener control territorial para mantener su negocio ilícito, y eso es a sangre y fuego. El caso quizás que fue más agresivo para la sociedad colombiana fue la famosa candidata a la alcaldía de uno de los municipios del Cauca, que terminó asesinada junto con su madre y con otros dos pasajeros en un vehículo. ¿Por qué? Porque no les interesaba que una líder política de las calidades de esta señora eventualmente fuera alcalde, como lo iba a ser, de su municipio, porque podía afectar los intereses oscuros, criminales, de estos señores que todos los días están allí. Y ya uno ve cómo critican el cuento del glifosato. Si seguimos con 200.000 hectáreas que producen 5 veces más coca de lo que producían hace 20 años, obviamente vamos a tener 5 veces más recursos para poder mantener estos ejércitos armados asesinando a estos líderes sociales que en las regiones lo que están reclamando es un pedacito de sol para poder tener sus actividades lícitas.
Si usted me permite, Carlos, hacerle aquí una pequeña réplica al doctor Laforí.
Adelante.
Es que el doctor Laforí, como todo el uribismo, acostumbra a buscar la fiebre en las sábanas, ¿no? Y entonces narcotizan la mirada de lo que está ocurriendo en los territorios y en la Colombia profunda. Y todo lo reducen, digamos, al problema del narcotráfico. Yo, digamos, quiero replicarle de la siguiente manera al doctor Laforí. ¿Por qué los actores armados administran justicia? Porque convierten la justicia administrada ilegalmente en una fuente de legitimidad en el territorio. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque no hay jueces, porque no hay fiscales. O sea, no solo porque haya coca, sino porque no hay justicia territorial, ¿no? ¿Por qué existe además el mercado de la coca y por qué existe el mercado de la minería ilegal y otros mercados ilegales? El mercado de la gasolina ya en La Guajira, ¿no? Por eso era tan importante ser gobernador de La Guajira, porque se controlaba el negocio del contrabando de gasolina, que era más rentable y más lucrativo que el de la coca, ¿no? De eso vivía Kiko Gómez y sus amigos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay mercados legales. Entonces, como no hay mercados legales, pues impera las economías ilegales. ¿Por qué operan estas estructuras ilegales? Que no solo son narcotraficantes, son neoparamilitares. Usted va al sur de Córdoba y usted encuentra versión paramilitar en tiempos de Duque. Esos son actores. Escúcheme, escúcheme, yo lo escuché atentamente. Porque es una mezcla típica de la parapolítica que conocimos en Colombia, es mezcla de actores políticos locales con estructuras ilegales armadas y con complicidad de agentes del Estado. Bueno, de agentes del Estado, no solo de fuerza pública, sino también de agentes del Estado, ¿no? Entonces, ¿eso por qué está ocurriendo? Pues porque no hay un Estado que ocupe integralmente el territorio. No lo logró hacer Santos después de la paz con las FARC, y no lo ha hecho Duque por una razón adicional, por ese discurso en contra de la paz. Es que eso está ocurriendo en los territorios no porque se haya hecho la paz, sino porque no se ha implementado el acuerdo de paz. El acuerdo de paz, por ejemplo, tiene una Comisión Nacional de Garantías que este gobierno no ha querido poner a funcionar para examinar el problema de la protección del liderazgo social y las garantías de la protesta social en Colombia. Este acuerdo de paz, por ejemplo, tiene previstos o tiene establecidos unas, digamos, estrategias para enfrentar el problema de los cultivos de uso ilícito y de las economías ilegales ligadas al narcotráfico. ¿Qué hizo este gobierno? Bueno, suspender el Plan Nacional de Sustitución, el PENIS, ¿no?
Sí.
Los municipios PEDEPS, pues están ahí a la espera de una morronguería. Usted sabe que de qué estoy hablando cuando hablo de morronguería, Pepe, ¿no? Doctor Lafori, perdón, ¿no? En relación con los recursos y con la activación integral del Estado en relación con los planes de desarrollo con enfoque territorial en los 170 municipios PEDEPS. En fin, lo que ha hecho falta es paz en los territorios. El problema no es que se hizo la paz en los territorios, sino todo lo contrario. Lo que ha hecho falta es un compromiso de este gobierno en la implementación de ese acuerdo de manera integral.
Pero yo querría agregar algo. El problema de la ausencia del Estado en los territorios no es un problema de Santos, no es un problema de Duque, es un problema de 200 años de vida que tiene este país.
Atávico.
Es atávico, es exactamente. Y es un problema del cual, si nosotros revisamos...
No estamos condenados,
pero es un problema que viene desde que nos independizamos. La ocupación del Estado en el territorio colombiano ha sido siempre muy, muy vacía, muy poca. No estamos en todo el territorio colombiano. Y lo otro que me parece importante señalar es que en la medida en que los gobiernos, como política de Estado, decidan implementar la presencia de estas instituciones en el Estado, se va a lograr impedir el crecimiento de estas economías ilegales, el crecimiento de grupos armados por fuera de la ley, el fortalecimiento de la fuerza pública, etcétera, etcétera. Entonces no es un problema ni del gobierno pasado ni de este gobierno. Ahora bien, al hacer el acuerdo de paz, me parece que hubiera sido muy importante que a la par con la firma de los acuerdos, ir implementando esa presencia del Estado en los territorios. Yo creo que este gobierno sí ha avanzado en la implementación de los acuerdos de paz, creo que ha hecho unos esfuerzos importantes para hacer presencia en estos territorios. Creo que además decir que lo que viene sucediendo está amarrado con el problema del narcotráfico no es reducir el problema. Creo que el narcotráfico es un problema que viene desde los años 70 en nuestro país y que viene cooptando todas las esferas de la vida nacional, la política, la social, la económica, etcétera, etcétera. Y se ha degenerado de tal manera que estamos en esta situación en la que estamos hoy en día, que se ve reflejada particularmente en lo que estamos hablando hoy, es en el asesinato de líderes sociales, sí, y de muchos otros actores de la vida nacional.
Juan Carlos, ven un segundo, es que, digamos, esto estamos en una lógica muy complicada, que es que como el Estado no funciona, entonces que, bueno, que lo sigan matando. Entonces, no,
nadie ha dicho eso.
Espera un segundito. Mire, aquí pasan dos cosas. Por un lado, este gobierno Duque
todo lo que le huela a proceso de paz, lo acaba y luego lo vuelve a crear, se da cuenta que la embarró, pero con otro nombre. Entonces, por ejemplo, aquí se creó la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Yo participaba en ese espacio, varias veces estuve en Palacio de Nariño, pero como es derivado del acuerdo de paz, entonces al uribismo radical le sabía mal, entonces no la volvieron a convocar y las organizaciones sociales básicamente no han sido escuchadas. Se los ha convocado dos veces por la presión que hace la comunidad internacional. El cuerpo élite de la policía, que es un cuerpo súper bueno. Ahora lo tienen marginado, porque como se creó en el acuerdo de paz, entonces eso no sirve, entonces hay que dejarlo a un lado. Entonces un gran problema que se cometió en este gobierno es que muchas de las cosas que debieron haber continuado, que no estaban funcionando del todo bien, obviamente que Santos no ocupó el territorio, sí tampoco exactamente, pero que venían funcionando, entonces es como el síndrome de Adán, volvamos a crearlo todo. Y eso que llaman el PAO, el Plan de Acción Operativa, que es la política del gobierno, a duras penas es un remedo de lo que había antes. Entonces aquí hay un problema muy delicado, y es que este gobierno se ha cometido errores sustanciales en la forma como se relaciona con las comunidades y en los niveles de protección. Pero el otro problema que tenemos acá, Juan Carlos, es que mire, nosotros podemos volver a doblar el presupuesto de la Unidad Nacional de Protección, podemos darle el plato a la Fiscalía, pero tenemos un cuello de botella en la justicia, y es que no se está capturando o no se está judicializando a estos determinadores, entonces la gente se siente con la libertad de matar en el territorio. Pero es un tema de operatividad de la justicia, y es un tema aquí de construir sobre lo construido. Y fíjense esto sobre el caso del Plan Nacional Integral de Sustitución, y con esto termino, Juan Carlos, perdóneme que me alargue, y es, muchos líderes sociales comenzaron a promover la sustitución de cultivos. Yo conozco muchos, de los 5 que han matado en Putumayo, 2 los conocía. Y ellos dijeron, bueno, vamos a sustituir los cultivos. Las FARC se van del territorio. Durante 18 meses no llega nadie, ni siquiera los narcos entraban a comprar porque tenían miedo de entrar a la zona de Piñuña Negro y Piñuña Blanco. Los campesinos me llamaban a mí, el precio de la pasta base se cayó, estamos aguantando hambre. Y nunca llegó el Estado. Esos líderes que promovieron la sustitución, ahora que llegan una disidencia y un grupo que llaman Sinaloa, entonces quedan en la mira de esos grupos porque promueven la sustitución. Y como el gobierno detuvo el PENIS, entonces los campesinos comienzan a decirle a sus líderes, oiga, y ustedes nos dejaron morir, dijeron que arrancáramos la mata y no nos volvieron a pagar. Y estos tipos quedan totalmente solos, sin base social que los proteja y en la mira de los criminales. ¿Y qué pasan? Pues los matan. Entonces, esto es un problema de eficiencia de Estado. Hay cosas que se pueden hacer, no todo es producto de la ausencia del Estado por 200 años.
Bueno, ¿algo puedo comentar? Volvemos. Adelante, una pausa tenemos que el doctor Lafori, ya regresamos. 7:40 p.m.
Ya regresamos en Voces RCN.